Son las 8:01 de la mañana. Hoy es viernes 20 de abril de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, oyentes, y tú especialmente. Cuando quieras podemos empezar, pero ya sabéis que estamos todavía, no tengo definido el método que vamos a seguir, porque lo que tratamos siempre es de mejorarlo, pero no en el sentido de incluir cada vez mayores noticias, como con algunos días anteriores, época hemos tratado de hacer, dada la falta de profesionalidad que yo he buscado a propósito con las personas locutores que me ayuden, puesto que ya repito que yo busco justamente personas que no hayan aprendido en este régimen, pues donde la prensa, los medios de comunicación son artificiales, la mentira y la falsedad o la deformación están a la orden del día en todas las noticias, y los profesionales suplen la inseguridad en los conocimientos con una ficticia seguridad en la voz. Y eso yo huyo. Prefiero personas que en la voz la tengan agradable, por supuesto, pero que titubeen, que estén como un mecánicos de feria repitiendo y repitiendo lo que todos los periódicos, que en lugar de enseñar y educar a comprender las noticias de cada día, lo que hace es llenar el cerebro de cifras y cifras que no sirven para nada. La crisis económica no es el entendimiento y la manera de enfocar el conocimiento de lo que está pasando en la crisis económica. Y hacer y forjar criterios para superarla no consiste en atiborrarse todos los días de los datos y cifras que publican continuamente todos los periódicos. Lo importante es captar el sentido de los cambios que produce no solo la crisis, que produce cambios más fáciles de entender, que los cambios que produce el remedio, los remedios que están poniendo no solo el gobierno, sino las comunidades autónomas a la crisis. Y ese conocimiento es el que sobran datos y requiere exámenes de sentido. Que el oyente que está distraído en sus quehaceres y tiene la radio puesta, al oírnos debe sacar unas conclusiones que no obtiene ninguna otra emisora. Y es que comprenda lo que está pasando, que entienda la evolución de la crisis, hacia dónde marcha y si las medidas adoptadas están en la buena dirección que propia crisis demanda, o si también son medidas artificiales impuestas por el interés del partido gobernante. Este enfoque vamos a empezar a hacerlo hoy, dándole la autonomía a Aurora, porque su voz y su serenidad me agradan, ya me transmiten a mí serenidad. Porque hasta ahora, cuando a veces he tenido que perder la paciencia, es porque no puedo soportar una cosa mal hecha, y la digo en público porque no hay nada que disculpe la falta de competencia. Tengo confianza en la nueva locutora Aurora, y con arreglo a ella le doy autonomía, vamos a ensayarlo así, que coja primero un periódico, y ya sabéis que el problema es que yo no tengo a la vista los periódicos, y o bien no me acuesto y leo todo lo que hay en internet, o llego como hoy y como ayer, que llego sin haber visto una sola noticia. Para mí todo será improvisación, pero no le temo, porque yo tengo un conocimiento del mundo y de los acontecimientos, yo pienso, mucho más profundo que el que tienen los directores de periódicos. Por tanto, puedo perfectamente encuadrar y valorar cada noticia según la importancia que tenga, bien sea desde el punto de vista nacional o desde el punto de vista internacional. Con esta pequeña introducción dirigida a los oyentes para que comprendan y también perdonen las vacilaciones que tendré yo, sobre todo, mucho más que ella, porque ella ya le voy a dar la sencillez. Ella ya tiene el norte del periódico, sobre todo El País y El Mundo. Mientras que yo, que no sé por dónde vienen los tiros, tendré que ir armonizando mis explicaciones con los desafíos que implica para cualquier inteligencia presentarle de golpe las noticias de cada día. Así que adelante, Patricia, adelante, sí.
Educación propone subir más del 50% las tasas universitarias. La matrícula pasa de 1.000 a 1.500 euros de media. Los repetidores pagarán más. Cada autonomía decidirá qué aumento aplica.
Bien. El problema de los costes de la educación es un problema, en realidad, subordinado. Porque la educación cuesta según los programas. Hay programas educativos que cuestan más que otros, bien por su extensión, bien por su rareza, o bien por la calidad de los profesores. Porque no cuesta lo mismo contratar. Si son todos funcionarios del Estado, pues sí. Pero como la preparación de los profesores del Estado, no es, de los funcionarios del Estado, que son profesores, no es suficiente, a veces hay que completar en ciertas universidades mediante la contratación de otros profesores, bien sea eméritos, que han pasado ya la edad de jubilación, o bien incluso extranjeros. Eso es un ideal. Eso es lo que se hace en las grandes universidades internacionales, de Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, y las alemanas. Pero nosotros nos enfrentamos enseguida con el problema del presupuesto. Estamos en una crisis y la noticia que nos transmite hoy Margarita es que la educación tiene ya planteado un tema vital, que es subir 540 euros la tasa universitaria. Esto es bastante. Desde el tiempo donde yo estudié, donde prácticamente no costaba nada. No costaba nada, por ejemplo, los alumnos buenos, los que teníamos premios extraordinarios, tanto en el examen de Estado como en la asignatura luego de cada curso, era gratis, no pagábamos nada. Yo no he pagado nunca nada, ni una sola peseta de la antigua. Pero hoy lo que se paga mucho, no la totalidad, porque el costo de un estudiante es mayor que las 540 euros que se pide, que ahora el PP y el gobierno quiere que aumentar las tasas universitarias. Aquí el problema, que no está mal planteado, esto es bueno, es que el gobierno se ha planteado el tema de que por qué tienen que pagar lo mismo los buenos estudiantes que a los malos. Eso solamente se puede considerar desde el punto de vista de los que repiten, de los que suspenden en junio o en septiembre y tienen que repetir asignaturas. Sería injusto que un alumno cumplidor y que aprueba tenga que pagar igual que otro que repite y repite por falta de atención y falta de estudio. Entonces, la propuesta que el gobierno está manejando, preparando, estudiando, viendo qué consecuencias finales puede tener en el presupuesto, consiste en penalizar a los estudiantes que suspendan la asignatura. Incluso está llegando en este momento a considerar que paguen el 100% de la plaza si tienen que repetirla. Y que se calcula que el coste de cada unidad de estudiantil puede significar una cifra de alrededor de 6.000 euros. La cantidad no es despreciable y para los padres debe ser un sacrificio inmenso tener que soportar unos hijos que no aprueban, que suspenden. Hasta ahora eso, hasta estos años pasados, era un asunto indiferente y ahora puede pasar a ser un asunto vital del que puede depender la tranquilidad de la familia. La tranquilidad en el sentido que toda la familia estará afectada por un estudiante que no apruebe. Porque esa familia le va a costar cada estudiante 6.000 euros al año, en detrimento de a dónde podría destinarlos en otros recursos, en otras materias, simplemente en un nivel de vida algo superior. Es decir, no está mal. La idea moral es muy buena de aumentar las tasas, es decir, hacer que los estudiantes, mal estudiantes, los que no aprueban, ellos mismos paguen las tasas que tienen que renovarse por la nueva matriculación. Con esto puedes continuar, Margarita.
Rajoy pide un pequeño esfuerzo para pagar los servicios públicos. El presidente reclama que los españoles entiendan que con unos pocos euros más se logrará, el pasaporte para superar esta difícil situación.
No es verdad. Rajoy tiene un aspecto un poco extraño. Tiene aspecto y habla como un hombre que no miente. Y sin embargo, tiene tantas mentiras como Zapatero o como Felipe González. Es que es rarísimo en el poco tiempo que lleva encontrar otro presidente que haya mentido más. Y sin embargo, tiene un aspecto serio. Ahora dice, lo que el periódico destaca de sus palabras es que a él, Rajoy, en primer lugar, tienen una costumbre pésima todos los presidentes. ¿Por qué hablan en nombre personal? ¿Por qué dice pido unos pocos euros? Porque no hay dinero para servicios públicos. ¿Por qué dice pido? ¿Por qué no, en lugar de decir pido, dice España, el gobierno, la educación, necesita un esfuerzo del contribuyente o de las tasas correspondientes a cada servicio, necesita un mayor esfuerzo porque no es suficiente el hasta ahora realizado? Y el gobierno, España o los servicios, necesita unos pocos euros más. No, no, no. Ellos lo simplifican todo. Dice, pido unos pocos euros. Eso no educa para nada al ciudadano. No sabe frente a lo que está escuchando que le piden dinero. ¿Pero quién es él para pedir dinero? Todavía puede decir el gobierno pide, ni siquiera, si lo que pide son las necesidades de los servicios públicos, y tiene que emplear un lenguaje más ético, menos personal, más distante, para que, entre otras cosas, tengan más confianza en él los que oyen sus palabras. El presidente dice que está pidiendo un pequeño esfuerzo. Bueno, ¿por qué pequeño esfuerzo? Sí, es posible que para él sea pequeño, porque comparado con los miles y centenares de millones que manejan el presupuesto y las cifras que tiene en la cabeza continuamente, que pase que todos son centenares o miles de millones, desde luego que parece ridículo el pequeño esfuerzo que está pidiendo porque no llegue para cubrir los servicios públicos. Eso es cierto. Pero que se ponga en la cabeza del que está recibiendo ese mensaje, que le pide unos pocos euros porque no hay dinero para servicios públicos. Ya el usuario del servicio sabe que eso no puede ser poco dinero. Que si los servicios públicos necesitan dinero para cumplir su función, es porque faltan muchos, muchos millones en el presupuesto. Y si eso tiene que pagarle el contribuyente, y que antes no lo pagaba porque estaba cubierto por las tasas o por los impuestos heredados del anterior gobierno, eso no le puede tranquilizar, porque cada vez que se vea que se puede contribuir más o que van a contribuir más, están temblando, porque es que no llegan, es que no tienen suficiente presupuesto familiar de los trabajos, hablando solamente de aquellos que ingresan en el trabajo, no tienen suficiente para costear los servicios públicos, y tienen miedo de que tanto el PP como el PSOE los estén continuamente engañando para sacarles más dinero y dejarlos cada vez más en situaciones de precariedad ante la vida. Por eso el esfuerzo de Rajoy tendría que, en vez de decir pide, que explique por qué son insuficientes, por qué, que explique el origen de todos los problemas, que explique por qué razón no han sido cubiertos los servicios públicos, o por qué el servicio público abarca tareas, servicios que no es, a los que no llega el presupuesto, porque antes no había presupuesto y ahora hay nuevos trabajos de los servicios públicos, y ¿quién lo ha ordenado? ¿Por qué sin presupuesto previo aprobado se han abordado nuevas tareas de los servicios? ¿Pero dónde está escrito que los contribuyentes quieran antes que nada el servicio público sin ponerlo en relación con los impuestos que pagan? Eso es un razonamiento falso. Aquí le pido ahora al oyente que vamos a empezar una etapa donde vamos a escapar del atiborramiento de cifras en la cabeza que nos hace perder la serenidad para comprender dónde estamos, y vamos cada vez más a reflexionar sobre las causas que inciden cada día en el aumento de los presupuestos. Es cierto, es verdad que ahora estamos en una época de crisis y parece que eso es suficiente como para que nos suban los impuestos sin que estemos convencidos de su necesidad. Pero justamente yo pienso lo contrario, que yo pienso que cuando estamos en momentos de angustia, que las familias están preocupadas porque no pueden terminar el mes para cubrir sus necesidades primarias, pues aunque esas familias pensarán que por qué le tienen que afectar a ellos los presupuestos, pues por una razón, porque la mayoría de los ingresos que el Estado ahora y el gobierno piensan recaudar para los servicios públicos son impuestos indirectos. Por eso hay una enorme presión para que se suba el IVA, y el IVA, claro, afecta a todo el mundo. A ver, ¿qué otra noticia?
Sanidad calcula que el nuevo copago aportará solo 165 millones. El Ministerio es el que hace una evaluación más baja de la medida. Trasladar enfermos crónicos a unidades residenciales ahorrará 600 millones. Hay 5.300 camas de hospitales de agudos ocupadas por crónicos. La coordinación de personal puede suponer 500 millones de euros.
Esta noticia es igual, es paralela. En realidad, es que se pueden, con las mismas palabras, analizar lo que está sucediendo en la educación y en la sanidad. Es el mismo tema. Ahora, claro, a Rajoy, ya recordáis todos, se le llenó la boca antes de las elecciones para decir que eso jamás, que en la sanidad jamás habría copago, que esa palabra casi la odiaba. Tanto énfasis puso en que jamás el consumidor, el enfermo, el paciente, el consumidor de medicina o de servicios públicos de sanidad, tan convencido estaba que no se le iba a tocar, que se lo creyó en las elecciones. Bueno, pues no es verdad. Otro sector donde a Rajoy le da lo mismo lo que haya dicho. Si ahora tiene que decir otra cosa, lo dice, y se queda tan tranquilo. No se da cuenta que es una estafa, que es un engaño al elector. No se le puede hacer una promesa electoral al elector y no cumplirla. Pues eso es gravísimo. Bueno, tan grave que en una democracia sería suficiente como para que los diputados elegidos en cada distrito fueran revocados de su cargo, que fueran anulados el acta de diputado por incumplimiento, por mentir, y que esa decisión la tomara el propio distrito que ha nombrado o que ha elegido al diputado que incumple su palabra. Pues bien, aquí estamos en la sanidad lo mismo que en la universidad o en la educación, que es que, en primer lugar, las cifras que ahora se hacen de copago son ridículas, porque el copago, siendo una medida universal, debería aportar, con muy poca aportación individual, una cantidad muy importante colectiva. Pues no, ahora se ha calculado que incluso ese copago que se quiere introducir solo aportaría 165 millones de euros. Y no hace falta ser un experto contable para que todos los oyentes sepan que con 165 millones de euros para toda España, poco se podrá conseguir mejorar la sanidad, y en cambio se introduciría un principio de que el paciente pague. Las ideas que se han visto, que se han considerado, de trasladar enfermos a unidades residenciales, sí, se han calculado que ahorrará 600 millones, pero yo desconfío de todas estas cuentas, porque luego vemos que no sale, que una cosa es lo proyectado y otra cosa es lo realizado, y que reflexión o anticipación de que se va a ahorrar 600 millones simplemente con trasladar enfermos a unidades residenciales, pues la verdad es que no me lo creo. Y sobre todo, no hay ninguna garantía de que eso pueda resultar verdad cuando se aplique en la práctica. Continuamos.
Exteriores dice que Estados Unidos cooperará con España en el proceso de YPF. CaixaBank, primer accionista de Repsol, confía en que Argentina pagará. Brufau pide a la Unión Europea que fuerce la vuelta del país andino al camino correcto.
Bien, la situación del conflicto con Argentina va evolucionando de una manera que yo considero que es cada vez peor para los intereses españoles. Recordaréis que mi posición fue neta y clara, que dije que yo lo único que persigo con esta radio es que el oyente llegue a conocer la verdad que ha determinado al gobierno argentino a expropiar la empresa YPF, que era la filial de Repsol en Argentina. Hoy voy a resumir un poco más los datos que cada vez se ve, se están conociendo con mayor claridad. Uno de ellos es que la presidenta de Argentina estaba convencida de la verdad de los informes que Resol le transmitió cuando se descubrió el enorme yacimiento de petróleo existente en lo que se llama el paraje o el territorio que se llama Vacas Muertas, que ocupa una extensión territorial parecida a toda Extremadura. Y lo que se había detectado y descubierto en esa región era una bolsa importantísima de petróleo y de los productos, gas y otros productos derivados de los hidrocarburos. Pues bien, hubo un azar que reunió en Washington, sin quererlo ni buscarlo, y los encontraron, no sé si fue en la Casa Blanca o fuera, se encontró la presidenta con el presidente de la compañía de petróleo más primera del mundo, la de Estados Unidos, la compañía Exxon. Y este presidente felicitó a la presidenta argentina por haber descubierto esa inmensa bolsa de productos de hidrocarburos. Le agradeció la presidenta el cumplido sin saber bien de qué estaba hablando, y le preguntó que bien, y le dijo que ya sabían ellos, que no era nada nuevo, que hacía mucho tiempo que Argentina y el gobierno sabía que existía petróleo en esa Vaca Muerta. Y el presidente le interrumpió y le dice: sí, pero yo la felicito primero por la cantidad, que es infinitamente superior a lo que yo creía, y segundo, porque las condiciones de extracción son posibles. Y le dijo: ah, no, no. Y la presidenta dijo: no, que no era, que la dificultad es que no, la tecnología actual todavía no estaba lista para poder extraer petróleo de unas estructuras del suelo tan complicadas como la de Vaca Muerta. A lo que el presidente le dijo que no, que estaba equivocada, que había una tecnología perfecta, y le dijo: ¿cuál? Bueno, ahí se levantó la sospecha de la presidenta de que estaba siendo engañada por Resol. Bien, para no contar todo el proceso, que es largo, eso terminó con las primeras intervenciones de los dos provincias que primero retiraron la licencia de Resol, que fue Santa Cruz y la provincia vecina. En aquella reunión primera, tengo que recordar todo esto para que los oyentes sepan que la mentira está del lado del gobierno español, y que no, eso no justifica la expropiación, y que ya el gobierno argentino, con los riesgos que ha tomado expropiando a Resol, sin embargo, no nos disculpa a los españoles que sepamos la verdad de lo que está sucediendo y que sepamos por qué y cuál puede ser el resultado final de este enfrentamiento entre Argentina y España, que lo que sí conduce es a la, no digo que al odio, pero sí a la antipatía y sentimientos de hostilidad entre argentinos y españoles, que para mí vale más, mejor dicho, es un daño más grave que el beneficio que pueda tener ni Argentina con la expropiación, ni España combatiendo esa expropiación por medio de hostigamiento, de hostilidad y de enfrentamiento. Repito que parece que el gobierno argentino, lo que es seguro, es que está de buena fe convencida que la dirección de Repsol ha explotado los recursos de Argentina pensando en los intereses de la compañía y no en el interés argentino, porque ha explotado sin sacarle el partido ni emplear las capacidades que tiene Repsol para destinarlas todas en provecho de Argentina. Y esto lo confirmó la torpe carta de Bruffau. Lo repito, lo he dicho y lo repito, porque los oyentes tienen que saber la verdad. Bruffau, en una carta dirigida a la presidenta, le confesó que no tenían recursos suficientes, capacidad suficiente para explotar, investigar y ensanchar el campo de explotación de Repsol en Argentina. Pero él mismo decía que aunque no tiene, le decía, no pasa nada, no tiene importancia, porque nuestro prestigio internacional es muy grande y porque tenemos relaciones de otras grandes compañías a las que nosotros podemos invitar para que nos ayuden en la explotación de los recursos en beneficio de Argentina. Claro, la presidenta ya está, le había quitado. Eso era confesar que no podían, que no tenían capacidad para realizar lo que necesitaba Argentina. Entonces la presidenta le dijo: claro, muy bien, pues les propio, porque para que ustedes traigan aquí invitado a su amiga, pues eso podemos hacerlo nosotros. Ese es el fondo del asunto. Luego, por otro lado, desde el punto de vista político, la reacción del gobierno español ha sido pésima, torpe, especialmente por parte del ministro de los recursos del petróleo, de los recursos energéticos, el señor Soria. Os recuerdo, porque esto es que hay que repetirlo para saber que no nos engañen, que no nos bombardee la propaganda para cambiar nuestra opinión sobre las cosas, sobre las relaciones de los países y de España, no. ¿Qué pasó? Pues lo recordaréis, que cuando los dos gobernadores primero retiraron la licencia de explotación, Soria hizo unas declaraciones que ahí están, diciendo menos mal, no es tan, la noticia no es tan mala, porque son gobernadores los que nos retiran la licencia de provincias y no la presidenta. En aquel mismo momento yo ya le dije con palabras muy duras que no sabía de lo que estaba hablando, que no conocía el tema del que estaba discutiendo, que no sabía lo que era Argentina, que no conocía la política ni el Estado argentino, que no sabía nada y que había metido la pata de verdad por torpe y por ignorante. Porque le digo, ¿cómo puede concebir que en un país dirigido por el peronismo, que es uno de los nacionalismos más conocidos del mundo y más antiguos hoy, no los históricos, pero hay pocos países que tengan revoluciones nacionalistas tan cercanas como Argentina? Pues bien, dice, un país nacionalista, un país presidencialista. ¿Cómo pueden imaginar que los gobernadores de la provincia pueden tener una política petrolífera diferente cada uno o distinta de la política del gobierno? Claro, eso, a eso conducen ese error que la gente no sabe la importancia que tiene de hablar de políticas en plural, contra el que yo me rebelo y cada vez que puedo lo denuncio, y no dejo ni que una locutora de aquí ni a ninguna persona colaboradora de nuestro movimiento, ni de esta radio, ni del periódico, no dejo que en público nadie diga políticas en plural. Lo corrijo en el acto, no me importa tener fama de ogro o de maleducado, porque no me importa. Yo lo único que me importa es que el oyente sepa la verdad, y os digo a todos los oyentes, cada vez que oigáis la palabra políticas en plural, que es lo que hacen todos los periódicos, todos los ministros, todos los partidos de oposición, os digo que tenéis la seguridad absoluta de que estáis siendo engañados. Pero no porque, claro, que ya ni siquiera los que utilizan ese lenguaje político deformado ya no saben siquiera lo que es. Pero en el origen de toda deformación del lenguaje es ideológico. Se habla de políticas en plural para que parezca que España es un país plural, que hay diversas políticas, que hay posibilidades diferentes, como si eso fuera la democracia. No es verdad. No hay más que cada gobierno, cada partido, cada empresa, cada periódico tiene su política. El país no tiene dos políticas, ni tres, ni cuatro. Tiene una, que es la visión de España y del mundo, que es más cercana, que más les conviene al PSOE. Y el mundo le pasa lo mismo con el PP. No tienen políticas distintas, es mentira. ¿Qué políticas distintas? Están confundiendo la palabra políticas con medidas de gobierno. Claro que las medidas de gobierno son variadas y distintas, pero están todas subordinadas a una sola política, que es la que cada partido representa en cada momento. Hoy hay una política del gobierno y una política de la oposición. No hay varias políticas en el gobierno. Hombre, si la hubiera, sería el desastre y el caos, porque irían unos contra otros. Esta es la recomendación que hago hoy a todos los oyentes, que se pongan los pelos de punta cada vez que hablan políticas en plural, porque se está siendo ya objeto de un engaño. Y eso es lo que hay que luchar, y tenemos que este radio tiene la vocación de dar los datos suficientes para que los oyentes no sean engañados por la prensa ni por los partidos políticos. Por eso lo de Argentina, la razón fundamental la tiene Argentina, que puede expropiar lo que quiera, y tiene leyes y procedimientos, no para robar, sino que los tiene para ordenar el proceso de regulación. Es cierto que Argentina levanta sospechas por su nacionalismo, entonces también levanta la sospecha que nos mienta. Pero nosotros lo que tenemos que exigir es que España sea decente, y que una intervención del gobierno español ante el mundo, un conflicto con otra nación, sea honrado y defienda la verdad. Y eso lo diremos siempre. Y pareceremos antipatrióticos, antiespañoles, nos da igual, porque quien defiende la verdad es patriota del mundo entero, empezando por su propio país. En Argentina, la cuestión del petróleo, sí, está evolucionando cada día, porque es normal que una vez hecha la expropiación, España ahora trate de reparar el perjuicio, pues convocando adhesiones. Las de la Unión Europea las tiene garantizadas, porque está obligado a defender los intereses económicos de cada miembro cuando es perjudicado por una nacionalización, como en este caso. Pero, aparte de la Unión Europea, también se nos está vendiendo, utilizando esa expresión vulgar pero expresiva, de que nos quieren vender que Estados Unidos está apoyando a España. Claro, ¿cómo la va a apoyar? Pero de palabra. Estados Unidos no va a comprometer ningún interés propio por defender a España. Y, por tanto, en la situación de Argentina hoy es que las declaraciones oficiales de todas las UE de Estados Unidos es de apoyar a España, pero que la realidad será que España se va a encontrar sola, salvo con las medidas de retorsión que le pueda ayudar en la Unión Europea. Sin embargo, no creo que vaya a sacar nada positivo. Además, hay un último dato que revela otra vez no solo ya la torpeza del gobierno, sino también del principal responsable de la catástrofe que ha caído encima de Repsol, que es su presidente Brufau. En él los intereses catalanes, el catalanismo, el nacionalismo prima sobre incluso los intereses económicos de la empresa. Todos están dependiendo en sus puestos, en su enriquecimiento, en su dinero, de las relaciones con los poderes políticos. Y de ahí la deformación, que no hay un mercado. Ellos no están actuando con arreglo a leyes del mercado, sino con arreglo a influencias políticas. Y ahora, lo que dije de Brufau, su torpeza, cuando reconoció que la compañía no tenía recursos, y por eso la han nacionalizado, para que pueda cumplir su objetivo. Y ahora, ¿qué dice? Está diciendo ya que no le causa, que la expropiación de la filial de Repsol en Argentina no causa ningún daño ni a España ni a Repsol. Y que incluso, que no va a afectar siquiera a sus beneficios. Es decir, estos hombres son tan idiotas de verdad, que cada vez dicen aquello que le halaga en el inmediato. Ahora, por presumir de que Repsol está maravillosamente dirigido y que hasta tal punto está bien concebido y ordenado, que incluso quitándole la joya de IRPF, eso no lo va a resentir Repsol, como si no hubiera pasado nada, pues ya podéis imaginar vosotros las consecuencias que va a sacar de esto Argentina, y los abogados de Argentina, y los tribunales internacionales que lleguen a conocer este caso. Pero si está reconociendo, y ayer dijo que tampoco afectaba para nada a los intereses de España en cuanto al suministro de petróleo para propio. Es decir, él ha declarado que ni perjudica a España ni perjudica al Repsol. Ese es el resumen de las palabras que acaba de pronunciar ayer, y que hoy recoge algunos periódicos, el presidente señor Brufau. Podemos pasar a otra noticia.
La bolsa pierde el 20% en lo que va de año y se acerca a 2003. El Tesoro paga más por colocar 2.540 millones de deuda.
No entiendo bien esta noticia. Bueno, volveré a ella, pero luego quizás tendrás que aclararme qué es lo que ha dicho últimamente de que cuesta más. Bueno, yo entiendo muy perfectamente, sé y puedo explicar por qué la bolsa pierde el 20% en lo que va de año y se acerca a niveles de 2003, que es donde se registraron los mínimos previos a la crisis. Es decir, que esto es una brutalidad, pero afortunadamente la bolsa no refleja el valor real de las empresas ni de la economía. Expresa el valor que tiene, no, ni en la contabilidad ni en la realidad, sino el estimado por las habilidades estratégicas que tienen los dirigentes de las compañías para presentarlas en la bolsa con unos panoramas o otros más optimistas o menos optimistas. La bolsa refleja la economía real, pero de las grandes empresas, pero sí refleja, como es natural, la situación. Estiman lo que es la situación para la transmisión de sus acciones en el mercado común, que es la bolsa, lo cual es un índice, no digo que sea indiferente, pero puede estar la bolsa hundida y la empresa tener un potencial de producción equivalente a cuando estaba en bolsa muy alta, porque una cosa es que en el mercado no haya demanda para acciones de una empresa, y otra cosa es por motivos diferentes, y otra cosa es que esa empresa esté en condiciones de volverse a tener una situación brillante en el caso de que un pequeño cambio de coyuntura o incluso un cambio en la dirección de la empresa, porque la función de las personas en la vida económica y en el éxito de las empresas es fundamental. No se puede no se puede olvidar que lo que pasa en el mundo no suele ser parecido a lo que pasa en España, en las grandes empresas de bolsa, por ejemplo en Estados Unidos, porque aquí en España los dirigentes de la empresa buscan o bien las buenas relaciones con el poder político o políticos que dejan la política y vuelven a la gran y se vuelven o se colocan o se ponen al frente de grandes empresas económicas. Es decir, que no es el ni en un caso ni en otro, es la formación profesional, es la experiencia acreditada la que determina la formación de equipos dirigentes de las grandes compañías que operan en bolsa. Lo que se suele suceder es más bien al contrario. Por esa razón hay grandes cambios en la bolsa y por esa razón cambian con tanta velocidad en el extranjero la producción o la producción de nuevas patentes, pues la explotación de nuevas patentes, y en la bolsa se traduce por la diferencia de valía personal entre los presidentes y directores generales de una compañía a otra. En lo que va de año, sí, ha perdido mucho dinero, mucha cotización, porque mientras las acciones no se vendan, tampoco el inversor pierde. El inversor pierde si vende, cuando están las acciones tan bajas. Pero si las conserva, pues ni se entera, ni gana, ni pierde. Está igual. Y si están diciendo que la bolsa va a recuperarse, si es capaz de aguantar, bien. Sin embargo, mientras dure la crisis, con la intensidad que dura, será muy difícil que los valores bursátiles se recuperen. Es verdad que muchas personas que son muy expertas pueden ganar a la bolsa con más facilidad cuando bajan los valores que cuando suben, pero eso no está al alcance de todo el mundo, esa especialización, ese conocimiento, no para actuar sobre seguro, pero sí con altas probabilidades de especular en la bolsa cuando están los valores en baja y ganar dinero. Sobre todo en el mundo internacional hay personas multimillonarias que se han dado a conocer por esas habilidades técnicas. También los valores bancarios, la crisis esta ha servido para que uno de los valores más castigados en la bolsa sean los valores bancarios, porque es verdad que la banca es la que está sujeta hoy a un procedimiento de revisión crítica, no de técnicos, sino en general del público. El público sabe que la banca es imprescindible, todo el mundo tiene que tener cuentas bancarias, pero también están viendo cómo los bancos están recibiendo cantidades ingentes, miles de millones de euros, y sin embargo no aumentan los créditos que dan a las empresas ni a los particulares. Y esto lo comprenden, no pueden comprender los mecanismos de la economía, por otro lado, tan sencillos para quien los ha estudiado, que permiten, por ejemplo, que se le den miles de millones a la banca, que la banca emplee esos miles de millones en comprar deuda pública, que el dinero que recibe del Banco Europeo pague, por ejemplo, el 1%, y que gane en el negocio de la deuda pública, gane un 3%, y que no le quede nada para prestar a los particulares. El crédito continúa sin tener fuentes para desarrollarse frente a los particulares y las empresas, y sin embargo los bancos están ganando miles de millones de euros, y sin embargo no salen ellos mismos de su crisis. Eso no tiene una explicación que el público pueda comprender, y es lo que pedimos a los economistas, que hablen con sencillez para explicar estas grandes contradicciones aparentes. ¿Por qué los bancos, si ganan tanto dinero, no salen de la crisis? Porque están amenazados de riesgos graves económicos si no paran de cesar en su negocio seguro, sin riesgo de comprar dinero al 1% y venderlo al 3%. Pues esto no tiene explicación. Y la bolsa, aunque pierda bastante al cabo del año, digo que solamente representa una pérdida para aquellos que tienen que vender, porque no pueden aguantar los valores. Pero si quien aguante los valores sin vender no pierde nada, ni gana. Bien, vamos con otra noticia.
El FMI prevé una década perdida para la economía española. Las nuevas previsiones prevén que España no recupere el PIB alcanzado en 2008 hasta 2017. La mejora de Italia y Grecia será todavía más lenta. España solo crecerá un 1% en los 4 años de mandato de Rajoy. Alemania y Francia ya superaron en 2011 la actividad previa a la crisis.
Sí, en realidad estamos hablando del informe último que proviene de Christine Lagarde, la presidenta directora del Fondo Monetario Internacional. Y esta señora ya ha tomado claramente una política favorable y de apoyo indiscutible y casi descarado a Rajoy. En el extranjero, los dirigentes extranjeros están tan acostumbrados a las mentiras de Italia con Berlusconi y a las mentiras de los griegos, están tan acostumbrados que llegaron a pensar que todos los países latinos y Portugal, incluso Irlanda y España, no digamos, estaban ocultando los datos, mintiendo y no practicando nunca lo mismo que decían. Esa desconfianza ha hecho que se desconfíe de España de la misma manera que se desconfiaba de Grecia y de Italia. En Italia han tenido la suerte de contar con un hombre que procede de Bruselas, porque había ocupado un cargo importantísimo de comisario, procede, y al haberse habido un consenso en Italia para nombrarlo, sin necesidad de elecciones, ni de cambios de estructura, ni de instituciones, nombrarlo primer ministro, jefe del gobierno italiano, este hombre ha actuado muy bien, ha sido comprendido y apoyado por las instituciones europeas y ha mejorado mucho el aspecto exterior de la economía italiana. Digo aspecto exterior, porque en realidad todavía sigue la sospecha de que las reformas profundas que Italia necesita todavía no están hechas. Y algo parecido, no, se temía que en España eso no pudiera suceder. Y se especuló, cuando se habla se especuló, no quiero decir la palabra de especular con dinero, especular, sino que la materia se especula cuando se piensa, el pensamiento es una especulación. Bueno, pues en ese sentido se especulaba, que en España iba a seguir siendo la misma política de mentira de Zapatero, y que iba a ser un desastre, como que no tendría el gobierno español la valentía de afrontar la reforma laboral, que es la madre del cordero. Pero tan pronto como Rajoy aprobó la reforma laboral, se produjo un cambio de 180 grados respecto a la consideración del gobierno español por parte de Europa, de Estados Unidos y de todo el mundo desarrollado. Ahí este era el secreto. El secreto es que mientras no se tocara la legislación laboral, mientras no hubiera una reforma laboral valiente y decidida en el sentido de facilitar el despido, todo lo demás son eufemismos, aquí la reforma laboral que era nada más que se pudiera despedir con mucho menos dinero a los obreros y a los trabajadores. Eso era lo que estaba el mundo esperando. Y como el mundo es una organización del capital, es normal que incluso los partidos que se llaman de izquierda, que no hay ninguno en Europa, no es verdad. Bueno, hablo de partidos estatales. En la oposición, claro que lo habrá, y en la sociedad lo habrá, pero en el Estado no hay partidos estatales. Bueno, pues ahí se encontraron con que Rajoy se convierte en el héroe del capitalismo. ¿Por qué? Porque ha hecho la reforma laboral. A partir de ese momento cuenta con la simpatía y el apoyo de los organismos internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional y de todos los gobiernos. Y esa es la razón por la cual se ha suavizado las presiones de los gobiernos de la Unión Europea y de los organismos centrales sobre España. Se han disminuido de intensidad, y por otra parte también en el mercado de especulativo de la deuda, también cuando se habla, otra frase que no soporto, igual, cuando están continuamente, ya se ha incorporado el lenguaje, se habla de los mercados, pero ¿qué es eso de los mercados? ¿Conocéis vosotros más de algún mercado, más de un mercado sobre la deuda? Yo no conozco más que uno. El mercado de la deuda hay uno. Claro que hay muchos mercados, pero cada uno tiene un objeto diferente. Las commodities, que son las producciones alimenticias del mundo, tienen un mercado. La siderurgia, los productos metalúrgicos, tienen un mercado. No digamos el petróleo, tiene su mercado. Pero no hay mercados en plural financiero, no es verdad. Solamente hay un mercado. Entonces, ¿por qué razón se ha extendido tantísimo el plural de los mercados para explicar que esa es la causa de los retos, de los desafíos, de las batallas, de los combates contra el gobierno español, los mercados. ¿Pero qué creéis que es eso? ¿Es que creéis que los mercados, que son los hombres que actúan en el mercado, se conocen, se conciertan y se ponen de acuerdo cada día para especular contra España? Así, para tomar medidas que hagan rebajar el crédito español, para ganar dinero a costa del hundimiento de España. Eso es falso, eso es mentira. Es que no hay ni una sola reunión en el mundo que trate de esos temas. Y eso es lo que transmite las noticias de todos los periódicos a este respecto. Esa es mi manera hoy, que llegaré a hacerlo mejor cada día, para ir presentando las noticias económicas, señalando su falsedad y, segundo, por qué se hacen y para qué se hacen. Pues ahora el Fondo Monetario Internacional está ayudando al 100% a Rajoy, está completamente al lado de él. Por tanto, si hacemos críticas nosotros a Rajoy, que conocemos perfectamente la situación de lo que está haciendo, esas críticas las extendemos al Fondo Monetario Internacional por apoyar una política que puede ser partidista y que no favorezca a los intereses españoles. Rajoy, como no es un hombre flexible, no es un hombre experto en economía, no es un hombre capaz de improvisar, pues al recibir ese espaldarazo y recibir las felicitaciones de todos los gobiernos del mundo donde visita por la reforma laboral, se lo ha creído. Ahora ya se cree que es inteligente, que sabe economía, que es valiente. Todo lo que antes en él era inseguridad, motivos de inseguridad, ahora se han convertido poco a poco en motivos de orgullo y de seguridad en sí mismo. Y está tomando medidas que ojalá no sean algunas ya irreversibles, porque puede causar un daño enorme a la economía española, que Rajoy no sepa por qué lo apoyan ni qué pretenden de él. Lo apoyan, pero ya, claro que él forma parte de ese grupo de equipos mundiales, que son plurales, eso sí, para aplicar una sola política en singular, y que no hay más que un solo mercado en el caso de la deuda, no varios mercados. Y eso es lo que tenemos nosotros que ir explicando día a día a los oyentes. Por favor, otra noticia.
Son las 8:48 minutos de la mañana.
¿Publicidad quizás?
Vale.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:49 minutos de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente. Ahora con Internacional. Francia y Alemania quieren asumir el control del cierre de fronteras.
Perdón, Margarita, quizás antes de pasar a Internacional, está muy bien, vamos enseguida, pero queda una noticia que no hemos comentado nada y que ha tenido tanta repercusión en España que yo creo que están esperando siempre que digamos los últimos momentos de la situación. Y me refiero a la noticia de las palabras que ha pronunciado el rey intentando disculparse, que no se ha disculpado. Pero en fin, las palabras que ha dicho, que lo siente y que no ocurrirá más, bien, que se equivocó. Bien, pues todos los periódicos, no solo El País o El Mundo, todos los periódicos presentan estas palabras del rey como si, y le llaman el perdón del rey. Pero ¿cómo? Yo es que no, es que es para volverse loco, como si estuviéramos en China o en Rusia. ¿Pero qué significa el perdón del rey? El perdón del rey no tiene más que dos significados. O que el rey perdona, o que el rey es perdonado. Muy bien, eso significa el perdón del rey. No puede significar más que o él está perdonando el perdón del rey, el perdón que el rey hace a otro, que no estamos en ese caso, puesto que el rey ha sido condenado o criticado por toda la opinión pública y por los españoles, y no puede estar perdonándonos a los españoles por habernos atrevido a dudar de él. No, entonces queda el segundo significado. El perdón del rey es que el rey perdona. ¿Pero cómo? ¿Perdona a quién? ¿Pero cómo que el rey nos perdona? Esa ambigüedad de los periódicos no es, y además es unánime, todos los periódicos. Eso no es por casualidad. ¿Cómo va a ser por casualidad que digan el perdón del rey? ¿Pero qué es esto? Primero, ni hemos perdonado al rey, ni él nos ha perdonado. Luego es falso. Digo esto nada más, antes de pasar a las noticias internacionales, porque era importante aclarar que no está de ninguna manera permitido decir el perdón del rey, porque ni él ha perdonado ni nosotros lo hemos perdonado.
Francia y Alemania quieren asumir el control del cierre de fronteras. Sarkozy ha convertido el ataque al Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas en la Unión Europea, en uno de los temas de su campaña. Berlín y París quieren tener poder de decisión sin el placet de Bruselas.
Es cierta esta noticia, que es bastante importante, porque ha sido uno de los fundamentos de la movilidad de personas dentro de la Unión Europea. Ese es lo que se llama el Tratado Schengen, que garantiza la libertad de movimiento de las personas, de la misma manera que está garantizado la libertad de movimiento de capitales, con mucho más fundamento los movimientos de personas. No sentará bien en nada de Europa a nadie que proponga suspensión temporal de este movimiento, porque bajo el pretexto de que algún país no llegue a conseguir el control del flujo masivo de inmigrantes, porque aquí lo que está pone en riesgo el tratado del principio Schengen es que son tales número de personas hambrientas procedentes de África del Norte que llegan a Italia o España, y a Grecia también, pero sobre todo a Italia y España, es tal el número que hace fallar los sistemas de seguridad españoles e italianos sobre, por ejemplo, seguridad social. La seguridad social es un problema inmenso, porque vienen estos inmigrantes, todos tienen derecho a la asistencia de sanidad gratuita estando en España, y otros vienen de turismo, no son los inmigrantes, otros vienen de turismo sanitario para hacerse operar en España, luego se van, y como hay un tratado que los extranjeros que son operados en España, luego el país de origen tiene que pagar los gastos, es una enorme complejidad, no se cumple y es una fuente de conflictos. Así que el tratado Schengen es verdad que hay que revisarlo para limitar el acceso de inmigrantes a cualquier país de Europa, porque no tiene razón ninguna de ser que Europa tenga que abrir sus brazos a todo el continente africano. Eso es absurdo. Seguimos.
La política francesa ignora la paridad. Solo 3 de los 10 candidatos presidenciales son mujeres. Pese a la ley, Francia está por debajo de la media europea en representación femenina. Las ayudas públicas a los partidos benefician a los que aplican la igualdad. Francia cuenta con un 18% de diputadas, frente al 35% de España.
Bueno, lo has leído también, estoy encantado de verdad contigo, cada vez lo haces mejor, y hacerlo tú mejor, yo también lo hago, primero, mejor porque estoy más tranquilo, no hay ningún nerviosismo en mí, estoy tranquilo, y disfruto, como los oyentes, al escuchar la manera que tienes de narrar la noticia, que es muy agradable. Después, con eso me disculpo de tensión, no tengo que estar haciendo el esfuerzo de tener que ir pensando, improvisando a cada décima de segundo de las palabras que pronuncia, porque estoy relajado. Y claro, en la siguiente noticia ya estoy preparado para retraer a mi memoria y ponerlo a disposición del público todos mis conocimientos previos de la política europea o mundial, que son los que utilizo para explicar cada noticia, situarla en su contexto, en el espacio y en el tiempo. Seguimos.
Sarkozy aboga porque se conozcan los resultados antes del cierre de las urnas. La Fiscalía de París advierte de que movilizará a la policía contra los infractores.
No tiene comentario, puede seguir. Sí, quiero decir que es una noticia que se entiende perfectamente por sí misma y no hay que explicarla.
Netanyahu desata las críticas al comparar el programa nuclear de Irán con el Holocausto.
Bien, este sí que requiere una explicación. Aquí en España y en Europa y en Occidente, Netanyahu tiene fama de ser de extrema derecha. Y no es cierto. Los que conocemos bien la distribución de fuerzas que están operando activamente en Israel, fuerzas políticas en Israel, sabemos que allí hay una extrema derecha que es la que está constituida por la sociedad clerical de los rabinos hebreos. Netanyahu es simplemente un hombre que ha puesto por encima de todo las consideraciones políticas, que ha hecho el objeto de su vida la seguridad de Israel, la seguridad contra una invasión, la seguridad en la guerra, la seguridad en la situación en el mundo. Entonces Netanyahu es partidario, como es natural en un país que se encuentra amenazado por todos sus vecinos. Cuando digo estas palabras, alguien que yo, cuando lo digo por escrito, alguien de buena fe me ha dicho: don Antonio, no sea usted tan ingenuo cuando defiendo a Israel. Y no hay ingenuidad ninguna. Yo conozco perfectamente que el origen de Israel fue muy problemático y que fue que venció en una votación en la ONU, pues muy escasos votos, donde se decidió crear un Estado de Israel. Y es verdad que ese Estado no existía antes. Si no existía antes y se crea nuevo, es evidente que ese Estado va a crear unos perjuicios a los que creían que tenían derecho a estar solos en ese Estado, que eran los palestinos. Yo no olvido nunca ese origen, pero una de dos. O se olvida de que el origen fue debido a una decisión de la ONU para compensar el holocausto, que es como si eso fuera compensable, pero bueno. O se olvida, o es imposible nunca llegar a ningún acuerdo sobre Israel. Y yo he renunciado al análisis de Israel por su origen. Esa se creó en virtud de un acuerdo de las grandes naciones, como consecuencia del dolor tan grande que sufrieron los israelitas con el holocausto, que yo eso no me lo planteo. Lo doy como un, igual que doy por bueno el origen histórico de Francia, el origen histórico de Portugal o de España. No me lo planteo. Por esa razón ataco a los nacionalismos españoles, catalanes y vascos, y a los separatistas. Digo, ¿pero qué estáis diciendo? España consiguió su unidad hace muchos siglos, desde el Renacimiento, y por eso el propio Carlos Marx, a quien yo admiro porque es uno de los grandes talentos que ha tenido la humanidad, ya cuando examinó el problema de la autodeterminación, que entonces se llamaba libre determinación, lo examinó, ya dijo que ese derecho de autodeterminación solamente se daba para aquellos pueblos que no habían conseguido su unidad política antes de la Revolución Francesa, que como España lo tenía con anterioridad, excluía el derecho de autodeterminación para España. Así que lo mismo, y Lenin y Stalin siguieron la misma doctrina. Por eso los nacionalistas españoles odian el marxismo, no son marxistas, y los que dicen que son marxistas, como los Izquierda Unida, algunos olvidan y no conocen ni han estudiado cuál es la tesis de Marx y de Lenin sobre el derecho de autodeterminación. Por esa razón es por lo que Netanyahu en Israel representa el conservadurismo de Israel y se opone con toda su fuerza a nada que pueda disminuir la potencia defensiva de Israel. Pero eso, dicho eso, sin embargo, no es un sabio, no es como sus padres y sus descendientes, que tienen una ascendencia de intelectuales muy finos y importantes en Israel. No, él ha metido la pata cuando ha atacado a Irán. Él no debe de entrar nunca en esa discusión de esos problemas, porque eso perjudica a Israel. Entonces critico por primera vez a Netanyahu por haberse entrometido ahora, ni siquiera por razones defensivas, estaba justificado en asuntos que no le corresponden a él decidir. Otra noticia.
Un misil indio que amenaza a Pekín. Nueva Delhi ensaya su poderío militar para contener la hegemonía de China en Asia. Su principal enemigo ha sido siempre Pakistán, pero Nueva Delhi tiene una preocupación estratégica cada vez más apremiante en China, el país con el que se jugará la hegemonía política y económica de Asia en las próximas décadas.
Cierto, esta noticia estamos terminando, pero sí que era importante. Otro día ya tengo que aprender menos tiempo. Claro, que para eso tenía yo que conocer de antemano todas las noticias, para decir entonces esto es más importante, esto es más, pero como las da, las estoy recibiendo cuando me las dice Aurora, pues, y Margarita Aurora, como se llama, pues una vez se le digo Margarita y otra Aurora, pues tengo que ir las noticias, ir comentándolas y dedicarle un tiempo según como las voy recibiendo. Y esta de la India es muy, muy importante. Esta noticia de que hay que encuadrarla en las políticas a largo plazo de tanto de la India, de Pakistán como de China, porque son las tres potencias que van a dilucidar la hegemonía en Asia enseguida, muy pronto. De momento está China en primer lugar, pero está en primer lugar por el número de habitantes, lo cual hace que sus productos económicos no son estos sean los primeros, sean muy fuertes, porque son muchos los habitantes. Pero en cambio, en cuestión nuclear o de desarrollo, la India tiene una posición muy buena, un poco mejor que Pakistán, que también es potencia nuclear. Por esa razón se está dirimiendo entre las pruebas y las noticias referentes a la, desarrollo de la industria nuclear en China, en la India y en Pakistán, se está haciendo en función de la hegemonía futura en el continente de esas potencias. Si hay otra noticia antes de que pasemos a otro asunto, me lo dice rápido y la comentamos.
No, ya no hay más.
Pues muy bien. Entonces, muchas gracias, Margarita. Enhorabuena, porque yo creo que hoy ya hemos dado un paso grande, grande adelante. Todavía seguiremos investigando el método, porque esto no lo ha hecho, como no se ha hecho nunca en el mundo, es nuevo, pues tenemos que ir poco a poco reflexionando sobre lo que hacemos nosotros mismos para ir mejorándolo cada día. Hoy estoy contento. Ha sido un programa equilibrado, sereno, donde hemos informado de las causas de las principales noticias del mundo. No informamos sobre las noticias, eso lo van a ver todos los oyentes en las televisiones, en los periódicos, pero estamos informando de lo que nadie informa, sobre las causas de las noticias. Gracias, amigos, señoras y señores, y hasta mañana.